¿Cómo están ustedes? Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Radio Cooperativa, una nueva edición de nuestro programa Ahora es Hora, donde conversamos del tema de las pensiones, de la educación previsional, de la educación financiera, de lo que es el sistema de pensiones en Chile. Lo explicamos, lo analizamos, vemos sus vericuetos, conversamos y por supuesto las derivadas que hay, como por ejemplo la reforma previsional, los retiros del 10%, ahora lo que está ocurriendo con la inflación, toda esta semana que ha sido tan noticiosa en lo económico. Me ha escrito mucha gente, siempre nos escriben, yo siempre los leo, los veo, lo que nos escriben al correo de nosotros o a nuestras redes sociales también, donde nos plantean los temas que quieren revisar en nuestro programa. Por ahí muchos nos piden que expliquemos por qué se tiene que subir la tasa de interés para enfrentar la inflación. ¿Qué tiene que ver eso con los retiros? Bueno, todo eso lo vamos a explicar ahora. Tenemos al teléfono al economista, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, Alejandro Alarcón. Alejandro, buenos días, un gusto saludarte desde Cooperativa.
Hola Roberto, qué gusto saludarte.
Muchas gracias por recibir nuestro llamado, Alejandro. Porque la idea es conversar sobre todo lo que está ocurriendo, porque yo siento, Alejandro, que está todo amarrado, encadenado, todo tiene una relación, una cosa con la otra. Y quería partir con una de las noticias importantes de esta semana que tiene que ver con pensiones, con la gente, con las decisiones diarias, que es el tema de la inflación, que ha subido mucho, y el Banco Central, que anuncia que va a subir la tasa de interés que rige la economía, la duplica de 0,75 a 1,5. Y me preguntan mucho, ¿por qué se hace eso para enfrentar la inflación? Si pudiéramos explicarlo en fácil, Alejandro.
Bueno, el Banco Central tiene que utilizar una regla monetaria, ¿no es cierto?, que es el rango meta, ¿no es cierto? En Chile el Banco Central es el encargado de cautelar que la trayectoria de la inflación no se escape de un rango que va entre 4 y 2%, y además en un periodo de 18 meses, en caso que esté fuera, por abajo, por arriba, en este caso por arriba, llevar esa trayectoria al interior de ese rango meta. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el Banco Central se transforma en un cuidador de que la trayectoria de la inflación se escape, ¿no es cierto? Él es la institución encargada por la Constitución, ¿no es cierto?, y de una manera independiente. Es decir, el Banco Central solamente escucha al Consejo y a sus economistas, pero el Consejo es el que toma las decisiones. Entonces, lo más importante aquí es que la inflación en estos momentos está teniendo una trayectoria en la última medición de un 4,5, pero el nivel profesional que tienen los instrumentos están permitiendo ver que la inflación hacia fin de año va a ser 5,7%, lo que es una magnitud realmente alta para los estándares que hemos visto en las últimas décadas en el país, y afecta fundamentalmente a la familia más pobre. Es un impuesto que se llama impuesto de inflación, ¿no es cierto?, que les baja su ingreso líquido y que les permite consumir menos. Sí, no es menor esta cuestión, no es menor. Entonces,
con el sueldo, con el mismo sueldo rinde menos, se compra menos cosas.
Exactamente, o sea, hay un impacto en la canasta, vamos a decir, que permite el sueldo que tiene la familia. Entonces, yo creo que es muy grave y me parece muy bien lo que ha dicho el presidente del Banco Central, Mario Marcel, que incluso ha sido casi insultado por muchos políticos.
Vamos a abordar eso también contigo, Alejandro. Sí. Quiero abordarlo contigo porque me parece que son hechos relevantes que pueden tener consecuencias en la gente, igual esas peleas políticas técnicas. Pero vamos haciendo link. La inflación está muy por sobre lo habitual en el último tiempo, que es un 3% anual. Está ahora en 4,5 y tú lo decías, el Banco Central advierte que va a llegar a 5,7 a fin de año, 5,7 anual. Y la inflación ha subido por muchas cosas, no solo por la gran cantidad de plata y el boom del consumo, sino también alza del dólar, problemas de la importación, la sequía, el alza de los combustibles. pero sobre todo muchos dicen, muchos economistas dicen que lo que más pesa es el boom del consumo. ¿Es así? ¿Qué porcentaje hay de efectos de cada uno de esos factores?
Bueno, el crecimiento de la demanda en forma de consumo ha crecido en términos acumulados más de 30%, lo que es una magnitud muy fuerte. Es muy fuerte porque la producción no va a crecer en esa magnitud. Y ahí hay que hacer una distinción, ¿eh? La producción aparentemente medida por el IMASEC está creciendo, pero hay una comparación estadística muy baja. Entonces eso lleva a engaño. En realidad, cuando tú has tenido una un proceso de pandemia muy fuerte, restricciones para la movilidad que no permite ir a trabajar, etcétera, el aparato productivo se afecta. Se afecta porque la capacidad de empezar a producir no es automática. Entonces tú le metes demanda arriba y por eso que estamos observando la alza de precios que estamos observando y que hay otras manifestaciones. Por ejemplo, no encontramos stocks, los que están en la construcción, por ejemplo, y otras manifestaciones.
Los autos.
Los autos, y hay muchas. Entonces nosotros, yo creo que de una manera muy muy peligrosa hemos incrementado la demanda a niveles que al final terminan perjudicados los mismos que están demandando, de la manera que explicábamos recién. O sea, la canasta se achica la canasta y por lo tanto el Banco Central sale rápidamente a subir la tasa de interés y la subió bastante, el alza más grande de los últimos 20 años, 75 puntos básicos, llevando la tasa de política monetaria, que es el instrumento, a un 1,5%.
Y en ese sentido, Alejandro Alarcón, estamos conversando con el economista, profesor de Economía de la Chile, Alejandro Alarcón, la pregunta que me hacen, ¿cómo subiendo la tasa se controla la inflación? Eso pone paño frío en esta fiesta del consumo, ¿no?
Sí. Bueno, una manera que es súper directa es que con eso se controla el crédito. Porque es más caro tener crédito y el crédito de consumo es uno de los principales. Por lo tanto, tenemos una situación en que la demanda disminuye porque el alza de la tasa de interés hace más caro contraer deudas y por lo tanto la gente queda con menos posibilidades de endeudarse y por lo tanto consumir a través del crédito. Esa es la manera más directa que lo podemos visualizar.
Y en ese sentido, cosas prácticas, los créditos hipotecarios ya van a empezar a ser más caros.
Es que bueno que me dicen la pregunta ya. Esa, porque hay que diferenciar los créditos de consumo que tienen que ver con periodos más cortos de los créditos hipotecarios, por ejemplo, a 30 años, que son periodos mucho más largos, ¿no es cierto? Y esas tasas tienen que ver con el financiamiento, por ejemplo, internacional que obtenemos. Esas son otras razones, tienen que ver con la percepción que hay de los que nos prestan desde afuera, que son un país más riesgoso. Eso ha impactado, yo estimé al principio, en dos puntos. Y dos puntos significa que una familia clase media que estaba disponible para gastar un millón de pesos en un dividendo, ahora le va a costar 1.300.000 pesos. Entonces esto no es broma, esto está haciendo subir las tasas largas, que tienen que ver con los acreedores internacionales, pero también con el alza del corto plazo en la tasa de interés, que hace que la gente le cueste más conseguir crédito de consumo.
Y en ese sentido, los otros tipos de deuda o lo otro tipo de instrumentos donde uno tiene tasa, por ejemplo, un crédito de consumo, la tarjetita bancaria, la tarjeta del supermercado, de la farmacia, del retail, el avance en efectivo, todo eso también van a ir subiendo un poquito, ¿no?
Todo sube porque aquí se trata de cuánto cuesta financiar cuando tú transformas plazo. O sea, tú consigues un crédito y lo pagas en cuotas, por ejemplo. Y eso es más caro ahora porque la tasa de interés en el corto plazo está subiendo, pero también está subiendo en el largo plazo. Y eso es consecuencia de un excesivo consumo y ciertamente de la percepción que tienen los que nos prestan plata desde el exterior, que Chile se ha convertido en un país que está en una trayectoria fuera del equilibrio, lo que es muy delicado.
Claro. Ahora, Alejandro, bueno... claramente entonces aquí ustedes lo han explicado, los economistas, por cierto, de distintas escuelas, sí, pensamientos, miradas, porque aquí no estamos hablando de los economistas más neoliberales ni conservadores, no, como el Instituto de Libertad y Desarrollo, no, ni el Centro de Estudios Públicos. Estamos hablando además aquí de Nicolás Izaguirre, de Joseph Ramos, de José de Gregorio, de Ricardo French Davis, y se me pueden quedar otros más por ahí, que han planteado que acá dos cosas. Uno, de que se debió haber empezado a focalizar la ayuda económica a través del OIFE, porque ahí está llegándole plata, parece, a gente que ya no la necesita, encontró dinero, encontró trabajo, qué sé yo. Y lo otro, no seguir con los retiros porque por estos efectos económicos, pero además porque afectan las pensiones. En la semana se votó la idea de legislar de un cuarto retiro. Ya hay allí un divorcio, yo creo, pero muy latente, entre ciertos políticos y los economistas, entre ustedes, los técnicos. Hay un divorcio, un abismo. Los tratan a ustedes de tecnócratas, de que viven en una burbuja, que no saben lo que es la vida real.
Alarmistas, terroristas, todo.
¿Qué pasa con eso? ¿Por qué se produce este divorcio? ¿Tiene que ver con un año electoral? ¿Qué es lo que ocurre con eso?
Yo lo separaría en dos tipos de políticos. Aquello que tienen un concurso electoral en noviembre y no quieren exponerse a que la gente los rechace por no aprobar más dinero a través de los retiros, cuando sabemos, por lo que hemos explicado, que eso va a provocar más daño a esa misma familia. Pero no le importa, ese es como ahora, quiero la plata ahora. Y el otro es que hay gente que está ideologizada, que quiere destruir este sistema, claro, que quiere destruir el mercado de capitales, y por lo tanto quieren instaurar otro sistema. En particular, para sintetizarlo, la gente, la izquierda, para ponerlo bien claro, lo que quiere es un sistema de reparto, que un sistema que se saca la plata, ¿no es cierto?, a través de impuestos, por ejemplo, y se reparte desde el nivel central. No hay cuenta de capitalización individual, no hay ahorro privado, y sencillamente lo que hace es el Estado tomar el control de las decisiones de la previsión, lo que yo, en mi opinión, es muy malo, porque además hay cuestiones que tienen que ver con las decisiones de la gente. O sea, la gente queda inerme y queda a merced de lo que decide el Estado.
Claro, y acá además hay muchas variables que la gente no maneja, porque esto, bueno, los retiros merman las futuras pensiones. Los retiros también, hay que decirlo, Alejandro, han apuntalado la economía, han generado crecimiento económico también. Los buenos IMASEC de últimos meses tienen que ver también con que la gente ha comprado cosas y se ha movido un poco la economía, el comercio. La gente ha pagado deuda.
Qué bueno ya que lo menciona.
Se ha pagado deuda. También hay cosas positivas, pareciera, ¿no?
Sí, pero la gente lo que quiere, la familia, quiere estabilidad permanente, no quieren cambio por una vez, quieren que el consumo sea permanente, no quieren cambios transitorios del consumo, por ejemplo, y yo creo que es una muy mala manera de crecer, cuando crecemos sobre la base de una mayor expansión del gasto fiscal que impacta la demanda de retiro, porque todo eso tiene efectos secundarios. Comentamos hace en la semana, ¿no es cierto?, que es lo mismo que los remedios. Cuando tú te tomas un remedio y no está bien calibrado los efectos secundarios, el remedio te causa un efecto transitorio y después te puede matar. Entonces hay que tener mucho cuidado, y sobre todo aquí, porque se ha perdido el foco. Aquí la discusión era, ¿cómo hacemos para tener mejores pensiones? Y esa discusión la tenemos en el Parlamento hace 15 años. No puede ser que la clase política se haya tomado 15 años para mejorar la calidad de las pensiones, y ahora estemos discutiendo sobre cómo pagamos las cuotas, sobre cómo paramos la olla, como dice mi abuelita, ¿no es cierto?, cuando realmente la discusión es otra, tiene que ver con tener mejores pensiones. Y no le niego un rol al Estado, no le niego el famoso pilar solidario que lo introdujo la presidenta Bachelet. No estoy negando eso. Lo que estoy diciendo es que tú no puedes matar el aporte que hace un sistema de cuentas individuales de ahorro privado a la previsión futura.
Sí, en ese sentido, bueno, decir además, Alejandro Alarcón, estamos conversando con el economista Alejandro Alarcón, esto es Ahora es Hora, aquí en Radio Cooperativa, por si usted, señora, señor, se ha ido sumando a nuestra, a nuestro programa, programa que hacemos todos los días sábados de 9 a 10 de la mañana, donde conversamos de este tema de las malas pensiones, donde conversamos de todos los derivados, como por ejemplo los retiros del 10%, la reforma previsional. Decir Alejandro Alarcón que la última gran reforma que se hizo al sistema de pensiones fue la que se hizo en Bachelet 1, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, donde producto de la Comisión Marcel, que la encabezó el actual presidente del Banco Central, se dio una serie de consejos para el gobierno para elaborar una reforma, y una de ellas fue crear el pilar solidario y, por ejemplo, pagar la pensión básica solidaria, que a mi juicio creo que es una de las reformas previsionales más importantes que se han hecho. Pero de ahí en adelante se han hecho puros cambios cosméticos, han pasado gobiernos de izquierda y de derecha, y todos van chuteando la pelota. Piñera 1 hizo mucho aspaviento, pero no pasó nada. Luego Bachelet 2 convocó a la Comisión Bravo, la comisión que se creó con varios expertos también, donde se entregaron todos esos consejos, pero la presidenta no los tomó en cuenta, y al final de su gobierno, casi como un saludo a la bandera, planteó una reforma previsional que luego Piñera desechó. Piñera dijo, yo voy a hacer una reforma previsional, y aquí estamos, todavía no pasa nada con la reforma previsional de Piñera 2, y así se chutea la pelota, y no se hacen los cambios importantes que debe tener el sistema de pensiones. Entonces uno dice, ¿cómo ves tú, que eres economista, esto? ¿Es desidia? ¿Es querer terminar con la AFP porque con el descontento es eso? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se dilata tanto? ¿Cuál es tu mirada desde el punto de vista académico, economista?
Yo creo que aquí se planteó un difícil desafío, que fueron los retiros. Aparecieron con una seductora frase, es para ayudarle a la gente que tiene problemas para enfrentar la pandemia y la falta de trabajo. Y resulta que crearon un Frankenstein con eso, porque vienen todos los efectos secundarios que indicábamos al comienzo del programa. Pero nadie se ha puesto firme en lo que todos queremos, que haya mejores pensiones. O sea, con los retiros, las pensiones son peores. Entonces yo eso no lo entiendo. Incluso ayer, un diputado del Partido Socialista, que está en la Comisión de Constitución y la Banca, dijo que su objetivo era destruir las AFP. Por favor, si acá no estamos para destruir, estamos para que la gente esté mejor. Así que yo creo que hay varias explicaciones del mundo político, que está al debe. El mundo político sin duda está al debe, y al final no han generado una solución a un problema que es muy grave. Porque la vejez, si la enfrentas con menos plata o pobre, es terrible.
Ahora yo, en ese sentido, Alejandro, yo creo que uno podría agradecer la sinceridad con que lo plantea el diputado Ilavaca, quien es presidente de la comisión donde se está viendo los retiros, que por lo menos uno ya por lo menos ahí lo podría entender, de la idea de mantener esta opción de seguir provocando los retiros del 10%, que su objetivo, dice, es terminar con la AFP. Ahora, uno le pudiera cuestionar al diputado Ilavaca, y yo lo he entrevistado en este programa muchas veces, que está bien, si quieres terminar con la AFP, dale, pero ¿con qué la reemplazamos? Es el tema, porque no nos podemos quedar sin un sistema previsional.
Pues, lo más fundamental es que sea el diputado de la ACA que le pregunte a la gente. Por ejemplo, cuando se propuso una de las reformas más importantes, que era aumentar la tasa de cotización mínima de 10 a 16 o 18, una de las peleas grandes que hubo que algunos políticos querían que fuera a parar un fondo estatal, y otros querían que se engrosaran las cuentas de capitalización individual, pero le preguntaron a la gente y entre el 60 y 70% querían seguir con la capitalización individual. Entonces aquí está mezclado los estómagos y la ideología de varios políticos con la solución para el problema de la vejez. Y yo eso creo que no es bueno en un país que prime mi idea, mi ideología, ante lo que quiere la gente.
Ahora, convengamos, Alejandro Alarcón, que las AFP tampoco gozan de una fama extraordinaria entre la gente. La gente no encuentran que es lo que se habla de la AFP, que roban, que no funcionan, que son las culpables de las malas pensiones. Sí. Aquí en el programa nosotros hemos explicado muchas veces cuáles son los factores que determinan las malas pensiones en Chile, que son bajos sueldos, cotizamos poco, 10%, bajo aporte estatal, las lagunas previsionales, vivimos más, la informalidad, todos esos son los factores, pero la gente tiende a pensar que las AFP son las únicas y grandes culpables de todo este problema.
Pero yo creo que es muy injusto eso, Roberto. ¿Sí? Francamente, yo no defiendo la AFP, incluso tuve una cerrada lucha con ellos cuando Bachelet uno propuso que hubiera más competencia, que entraran los bancos a administrar fondos de pensiones. Y perdí esa batalla, la perdí, por culpa de la AFP. Así que yo los conozco, pero también me gusta ser justo. Yo creo que un 70% de rentabilidad para muchas cuentas de capitalización individual es una rentabilidad extraordinaria, están bien administradas, pero el impacto que tienen los bajos sueldos, las lagunas y la baja cotización es la que finalmente le pasa la cuenta a una pensión. Entonces, si no tenemos precisión, si la clase política no le explica bien a la gente por qué se hace la reforma y porque, por ejemplo, terminan peleándose a dónde va a parar el 6% adicional, yo creo que estamos en un país donde es muy complicado hacer políticas públicas coherentes.
Ahora, Alejandro, mira, a mí me escribe mucha gente, son tantos los casos, cada persona un universo, y uno tampoco puede hacer estos binarios, estos blancos, negros, hay muchos matices. Y, por ejemplo, me escribe gente que me dice, Roberto, mira, yo tengo ahorrados 8 millones de pesos, tengo 59 años, y la verdad es que a mí me convendría mucho más que me pasaran esa plata, porque de jubilar con 8 millones de pesos voy a sacar una pensión de 80 lucas. Yo al menos lo personal creo que ha habido proyectos que yo tiendo a apoyar, a creer que me parece bien. Si hay una persona que tiene ya por distintas circunstancias tuvo poco ahorro, quizás mejor pásale toda la plata nomás. Hay varios proyectos en esa idea, no sé, ¿cómo lo ves tú?
Pues lo veo complicado, Roberto, porque lo que hay detrás de eso es que pásame los 8 millones y después el Estado se encargará de mí cuando yo me retire. ¿Y qué pasa si el Estado no tiene los recursos, que lo hemos visto? Porque los déficits fiscales crecen tanto con los problemas previsionales que al final terminan con el fisco quebrado, y además para eso va a necesitar acreedores que frente a esa disyuntiva no te van a privilegiar, no vas a tener ahorro externo, y al final no solo va a haber más inflación porque están ocurriendo retiros, sino que va a haber un muy bajo crecimiento porque no hay inversión. Entonces, yo creo que esas soluciones no son soluciones que le dan bienestar a grandes segmentos de la población, y yo sería muy cuidadoso. Si ese señor tiene problemas, que tiene 8 millones, lo que tiene que buscar él son los subsidios estatales. No tiene por qué nadie, perdón,
que tenga los IFE, que tenga la ayuda de ese tipo.
No tiene por qué ese señor sentir que le están metiendo la mano al bolsillo y después quedarse con la esperanza que el Estado me va a acoger. ¿Y qué pasa si no me acoge el Estado, como ha ocurrido en muchas partes del mundo? Entonces, es un sistema de reparto. ¿Qué pasa si el Estado no me puede acoger? ¿Voy a ser más pobre todavía? No, yo creo que aquí lo que ha faltado es racionalidad, establecer bien los puntos, hacer la reforma. No puedes tener en un país 15 años sin la reforma y pasar piola, si eso es lo que está ocurriendo.
Claro. Bueno, ha estado muy interesante la conversación con Alejandro Alarcón acá en Radio Cooperativa, en el programa Ahora es Hora. Te lo queremos agradecer, Alejandro, muchas gracias por la gentileza de poder aterrizar estos temas, darle la mirada para que la gente tenga ahí un criterio respecto de lo que está ocurriendo con esta discusión, que insisto, está todo amarrado. La inflación, la subida de tasas, los retiros, la política, está todo amarrado, es todo, pero es una red, es una una red y ahí uno tiene que ver porque se mueve una cosita por acá y se altera otra por allá y hay que tener cuidado con eso. Y vamos a ver próximo año cómo el próximo gobierno cómo se va a enfrentar a un país sin ahorro, con inflación, con poco crecimiento, así que
con déficit fiscal muy grande.
Exacto, entonces yo creo que los candidatos son los que los que más preocupados deben estar de esta situación.
Yo estoy ansioso de conocer las propuestas de los candidatos y sobre todo los que van arriba. Los que van arriba son, sabemos, Sichel y Boric
y un poquito más abajo, ya me aprobaste.
Un poquito más abajo.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen ellos al respecto. Me da la impresión de que se han ido acercando a ellos a no estar de acuerdo con un retiro, con un nuevo retiro. Boric por ahí ha dicho que paguen impuestos. Bueno, pero lo vamos a hablar otro día. Alejandro Larcón, te lo agradezco mucho. Te mando
muchas
un gran abrazo,
gracias,
un saludo.
Roberto,
que estén
gracias.
Muy bien. Gracias.
Cariño a todos.
Gracias. Bueno, ahí está Alejandro Larcón, economista, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Vamos a hacer una pausa y seguimos haciendo Ahora es Hora aquí en la Radio Cooperativa.
El futuro